están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto y estamos comenzando una nueva semana y una nueva jornada junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
¿Qué tal estuvo ese fin de...?
Bien, po.
¡Qué mentirosa!
Todo porque me quería hacer bullying.
Señores auditores, Josefina está mintiendo, porque me acaba de decir a mí que se tuvo que quedar a cargo de ¿cuántos?
No, dos niños.
Dos niños.
Dos niños.
Está destruida. Entonces yo le estoy haciendo un poco de bullying en relación a lo que vivimos las madres de forma constante.
Mira, ellos son un ángel, no hacen ningún problema y todo, pero los niños en general son intensos porque quieren que tú veas todo lo que hacen.
No te puedo creer.
Entonces, tienes que estar ahí.
No te puedo creer que son intensos.
Te lo juro. No es ninguna novedad para ti, pero bueno, para mí sí.
Bueno, me gusta que sufras el rigor de lo que tenemos que vivir las madres a diario.
Muchas gracias.
Oye, va a ser una semana intensa esta en el ámbito político. Ya vamos a estar hablando de eso porque esta semana se va a realizar la cumbre Prosur, que ha sido muy criticada. Va a seguir la discusión sobre las detenciones preventivas. Vamos a estar conversando de eso también hoy día en este programa. En fin, una serie de noticias que ya les vamos a comenzar a detallar, pero partamos con el pronóstico del tiempo para hoy. En Santiago hoy va a haber una máxima de 28 grados. Las máximas ya están bajando por debajo de la barrera de los 30 esta semana. Comienza a entrar así tímidamente, como pudiéramos decir, el frescor. Ya está más fresquito en la mañana.
Sí, hace frío. A mí me da frío.
Frío.
A mí me da frío, yo lo admito, soy friolenta. Bueno, pero está, corre viento.
Está más fresquito.
Sí.
Está más fresquito.
Está para el chaleco delgadito.
Está para el chaleco delgadito, así es. Así que poco a poco empezamos a entrar ya en el otoño. Despejado, eso sí, en la capital, en la noche algunas nubes, pero queda completamente despejado durante el resto de la semana. Como les decía, 28 grados de máxima para hoy en Santiago.
En Viña del Mar y Valparaíso hay 10 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar el día de hoy los 20 grados. Se espera nubosidad parcial y durante la tarde se espera que esté despejado, eso sí, con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción va a haber 18 grados de máxima. La mañana va a amanecer con nubosidad parcial, va a quedar despejado porque va a entrar un viento de 25 a 40 kilómetros por hora. Así que va a estar la tarde y la noche y probablemente los próximos días entre nubosidad parcial y ocasionalmente nublado con vientos de 25 y 40 kilómetros por hora.
Y en Puerto Montt hay 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 16. Va a amanecer nublado con chubascos débiles que se van a mantener durante toda la jornada del día de hoy.
Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera llegó a un 40% de aprobación en la encuesta Cadema en una semana que estuvo marcada por el control preventivo a menores. La cifra representa un alza de 3 puntos, la que en todo caso se encuentra dentro de los márgenes de error del estudio. La UDI le pidió al gobierno que se aplique urgencia al proyecto que endurece las sanciones a menores. Un grupo de diputados del sector admitieron que el debate por el control preventivo genera un ambiente propicio para acelerar la iniciativa que restringe los beneficios para adolescentes de entre 16 y 17 años. Una minuta opositora está solicitando marginar a las Fuerzas Armadas de las decisiones de compra. Un grupo de senadores le entregaron un documento al Ministerio de Defensa en el marco de la negociación para acordar los cambios al proyecto de financiamiento. Los aportes del sector pesquero al fisco crecieron en un 73%, llegando a los 48.672 millones de pesos durante el año pasado. Las cifras se vieron favorecidas por la subasta del 15% de la cuota del Jurel, que se realizó a fines del año 2017 y que impactó en la fórmula de cálculo del royalty que pagan las empresas. En Noticias del Mundo, el gobierno neozelandés llegó a un acuerdo de principio para endurecer las leyes sobre las armas tras la masacre de las mezquitas. La primera ministra consideró que el momento de actuar es ahora y anunció también una investigación sobre este ataque. Nicolás Maduro le pidió la renuncia a todos sus ministros para una reestructuración profunda del gobierno. Según la orden del presidente venezolano, esto es para realizar cambios en los métodos y funcionamiento del gobierno y así blindar a Venezuela ante cualquier amenaza. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Ambos mandatarios mantendrán un encuentro el próximo martes en la Casa Blanca. La crisis de Venezuela va a ser uno de los principales temas que van a abordar. 7 de la mañana con 4 minutos.
Muy bien, comencemos a revisar entonces la pauta informativa para esta jornada y también para esta semana que comienza. Partamos con Prosur, falta una semana. El viernes es la cumbre de presidentes convocada por el presidente Sebastián Piñera a Santiago para lo que sería la fundación de un nuevo foro, que sería el Prosur en reemplazo de UNASUR. Para el presidente Piñera, esta ha sido una idea que lanzó en enero el presidente de Colombia, pero que donde Chile ha tomado gran protagonismo. El nuevo organismo fue anunciado por el presidente Duque en enero, a solo días de haber sido, de haber dicho que se retiraba de UNASUR, quien además explicó que junto al mandatario chileno están organizando esta nueva instancia de diálogo entre países latinoamericanos. Bueno, de ahí comenzó una serie de mucha polémica en relación de que esto iba a ser lo mismo que el UNASUR, pero de derecha, en el fondo, porque iba a unificar a todos los gobiernos de centro derecha que actualmente gobiernan en el continente. Pero el presidente Sebastián Piñera se ha defendido constantemente diciendo que Prosur es un foro sin ideología ni burocracia para que todos los países democráticos de América del Sur puedan dialogar, coordinarse, colaborar y hacer escuchar su voz. Muchos parlamentarios, ex embajadores, ex presidentes y políticos de oposición consideran que es una, han criticado esta instancia, dicen que no es correcta y el gobierno ha tenido que salir a defenderla constantemente. Una de las peores críticas, sin duda, aparte de una carta que escribieron toda una serie de ex cancilleres de la nueva mayoría o concertación, dice que fue la del presidente Ricardo Lagos, porque dijo que no puede haber una entidad latinoamericana que sea ideológica. Eso no está en el orden de las cosas, dijo el presidente Ricardo Lagos Escobar. Y pienso, dijo, que Prosur es un error, porque dijo que si queremos pesar en el mundo, tenemos que tener a México acá y no regalárselo a Estados Unidos. México va con todo Centroamérica. Lo único claro en el mundo es que usted o es un estado continente, perdón. Bueno, me da rara la frase del presidente del Lago. Pero básicamente critica que no tiene el peso suficiente tener, sí, hacer este grupo sin México. Y México, recordemos que con López Obrador estaría como más al lado de la izquierda y por tanto no entra en este grupo. No porque no lo hayan invitado, sino que porque hay muchos presidentes de centroizquierda o izquierda del continente que no han querido venir. ¿Quién viene el viernes? Jair Bolsonaro, de Brasil, Macri, de Argentina, Mario Abdo de Paraguay, Iván Duque de Colombia, y la gran carta es Lenín Moreno, que sería el único presidente de centroizquierda o de izquierda de Ecuador, que sería el único que aceptó venir en estas condiciones.
Bueno, Jair Bolsonaro se encuentra en Washington, va a estar reuniéndose con Donald Trump. El día martes se va a concretar esta reunión, pero ya ha tenido diversos encuentros en Estados Unidos con su canciller, así que está generando este ambiente en donde también van a hablar, por supuesto, de la situación de Venezuela, que es el foco principal, pero también otras relaciones que van a tener ambos países.
Sí, esta visita es súper importante, es la primera bilateral que realiza Brasil y la realiza Estados Unidos, donde él nunca se ha limitado en sus halagos al presidente Trump, siempre se ha declarado un admirador de este trabajo y con lo que espera sellar una alianza conservadora, fortalecer los lazos económicos, militares y aumentar la presión sobre Venezuela. Bolsonaro ha tuiteado que por primera vez en mucho tiempo un presidente brasileño no es antiestadounidense, por tanto él considera que este es el comienzo de una alianza por la libertad y la prosperidad. Viajó acompañado de 6 ministros, se está alojando en The Blair House.
Sí, al frente.
Al frente. El Blair House es una casa donde solo se alojan como los presidentes más emblemáticos que visitan Estados Unidos. Primero porque es un honor y segundo porque no pagan un peso, o sea, los tienen como príncipe al frente, sí, de la Casa Blanca, totalmente invitado. Y así que se espera que esta va a ser una reunión súper, súper importante entre Brasil, una potencia dentro de América Latina, y Estados Unidos, la potencia norteamericana. Va a sostener reuniones también con el secretario general de la OEA, en fin, y se espera la firma de múltiples tratados y declaraciones fundamentalmente contra Nicolás Maduro. También hay críticas, porque dicen que se considera que este viaje puede de alguna manera hacer que haya demasiada cercanía entre Brasil y Estados Unidos, lo que no es bueno, piensan algunos expertos, porque puede producir un cambio muy fuerte en su propuesta de colocarse como un país más neutral en la política internacional, que le ha dado muchos, muchos beneficios a Brasil.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:10 a.m. y vamos a este caso de este conscripto que termina matando a dos miembros del ejército en Iquique.
Sí, fue un tiroteo que ocurrió el sábado en la Escuela de Caballería Blindada Iquique, en el cual este conscripto, Marco Velázquez, que tenía 18 años, que tiene 18 años, entró a la sala de guardia y abatió al sargento Fernando Zamorano, de 39, y también al cabo Pedro Benavides, que tenía 31 años, para luego quitarse la vida. Bueno, finalmente este caso se está investigando. Según lo que dicen las autoridades, se están tomando 30 días para poder investigar qué pasó. También se quiere aclarar todo, si este conflicto fue obligado, si se le hizo bullying, y todos los antecedentes que han ido apareciendo. De hecho, la referencia que tienen los oficiales en estos momentos y que están liderando esta investigación son los dichos de la mamá de Velázquez, Claudia González, quien acusó presuntos hostigamientos y arrestos injustificados. Dice que su personalidad cambió cuando él ingresó a la escuela militar, así que, bueno, es parte de lo que se va sabiendo de a poco respecto de esta situación, que por supuesto es lamentable.
Claro, la mamá dice que, la mamá, el hermano, la familia de este conscripto, dice que en el fondo cuando él entra era un niño feliz y que básicamente durante el proceso de entrenamiento en el ejército lo fueron hostigando de tal manera que lo hicieron generar problemas psicológicos, que ya lo habían hecho intentar quitarse la vida. Estaba en tratamiento psicológico, había sido recién dado de alta el 24 de diciembre del año pasado. Y básicamente su hermano, Germán Velázquez, dice que le pasaron un arma a un niño con problemas psicológicos. Ya en diciembre, como les digo yo, del año pasado, había manifestado actitudes que podrían afectar con su integridad física, había sido evaluado por profesionales, médicos, especialistas, y sin embargo ya estaba dado de alta. Y ese día, él mismo, según lo que cuentan sus superiores, él se habría ofrecido para hacer esta guardia y entonces habría entrado con el arma de servicio y disparado contra sus superiores en la sala de guardia. Hay una investigación en curso, pero sin duda un caso grave que de una u otra manera vuelve a poner en tela de juicio el accionar al interior del ejército.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y vamos a ir con otra noticia. Hoy día estamos como pasamos de Brexit, que siempre sí. Como una de nuestras obsesiones. Vamos a estar más, decíamos la semana pasada, hoy no hemos hablado nada de Trump. Bueno, esta semana vamos a hablar mucho de Trump.
Hay noticias y son, yo la encuentro entretenida, la noticia que vamos a hablar ahora. Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a las autoridades electorales y de regulación de comunicación de su país que investiguen a este programa muy conocido en Estados Unidos de comedia, el Saturday Night Live, porque se burlan de él.
Claro, está enojado Trump, de que está cansado, de que dice que se aburrió, de que se rían de él en este programa, porque dice que no son graciosos, no tienen talento y pueden pasar todo el tiempo golpeando a la misma persona, entre paréntesis escribió yo, una y otra vez sin mencionar siquiera el otro lado de la moneda. Y él pidió que investiguen a este programa la Comisión Federal Electoral y la Comisión Federal de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque dice que él cree que este programa está coordinado con los demócratas y con los rusos para hacer una cobertura sesgada, en su mayoría de noticias falsas, para molestarlo a él. Entonces cree que hay base suficiente para que entren dos agencias federales independientes a investigar a este espacio de sátira, de chistes, que es súper conocido. O sea, es un programa que comenzó en 1975, lleva 44 años al aire, y sin embargo Trump considera que llegó el minuto de que se lo investigue. Resulta que este sábado el Saturday Night Live no emitió un programa nuevo, sino que una grabación de un anterior donde mostraban cómo sería Estados Unidos si Trump no hubiera sido elegido, y hacían una relación con It's a Wonderful Life, una película clásica norteamericana del 46, donde dirían básicamente que la vida era mucho mejor sin Trump. Entonces se enojó y empezó a titear esto y pidió entonces esta investigación federal. Ahora, parece ser de que la amenaza que va a quedar solamente en amenaza, porque no es nada de fácil que se inicie una investigación, tanto que porque tanto ambas agencias, digamos, son totalmente independientes del gobierno, por tanto no tiene ningún resorte para pedir esta intervención. Quizás lo más probable es que la Comisión Federal Electoral podría investigar solo si hay lazos concretos de que efectivamente este programa esté trabajando para el Partido Demócrata.
Claro, pero
la verdad es que es difícil que sea aprobado.
No, y la programación de entretenimiento en general, que se burlan, por ejemplo, de personajes que son de interés público, está protegido finalmente como la libertad de expresión, así que es aún más difícil que se pueda hacer algo al respecto.
Así es, pero sin duda que es chistoso que ya Trump se indignó con un programa de chistes, como si se hubieran enojado con el happening con Ja.
Qué ganas de haber visto su cara mientras tuiteaba. Eso sí. Ha sido muy bueno.
Sí, dice que está aburrido que se rían de él.
Furia.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 16 minutos y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El Ipsa cerró al alza en un 0,44%. El Dow Jones hizo lo mismo, pero en un 0,54%. En indicadores destacados traemos el dólar, que cerró a la baja en 669. El euro cerró al alza en 757. El cobre se ubicó en $2.90 la libra. Y la UEF está el día de hoy en 27.565 pesos.
Muy bien, vamos a nuestra primera pausa con los consejos de BCI, porque BCI piensa en tu salud, tiene los mejores beneficios para ti. Aprovecha un 20% de descuento todos los lunes y martes de marzo en Salcobrán, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Infiltradas hoy día. Son dos compañeras que van a venir a conversar sobre dos temas importantes. Uno, vamos a estar hablando sobre economía y las expectativas de crecimiento para el país. Y otro, todo la discusión política interna que está ocurriendo al interior de la... 7 de la mañana, 19 minutos, y ya está en nuestro estudio nuestras dos infiltradas destacadas de hoy. Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cuál es tu titular para hoy?
Mi titular es Si reviven las dos almas en la DC.
Si reviven. Están, por ahora están bien revividas las dos, están pegando así, pero con todo por un lado y otro.
Así es.
Y también está con nosotros Mariana Marusic, periodista de Finanzas del Pulso. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Tu titular para hoy.
Nuevo escenario mundial le aguó la fiesta al crecimiento de Chile.
¿En serio? ¿No aguó el crecimiento?
Sí, un poco.
Oh, qué pena.
Mala noticia.
Partamos con Gloria, si te parece. Está toda la pugna al interior de la DC por el puesto de Gabriel Silver.
Así es, la paradoja y lo entretenido de la política es que hace una semana justo estábamos hablando de lo complejo que era para el Frente Amplio, ¿no? Respetar su palabra en el acuerdo este administrativo de la Cámara.
Sí.
Y ahora los problemas se trasladaron después de la Fer Silver, todo hacia la DC.
Oye, una antes de entrar ahí, tú entrevistaste este fin de semana a Gabriel Silver.
Así es.
¿Qué destacarías?
Destacaría que él, por primera vez, yo creo, más públicamente niega el episodio de violencia intrafamiliar. Destacaría que él tiene más que fe en que el próximo año va a ser presidente de la Cámara. Y un dato que le agrego, que esta semana él se querella. Desde un punto de vista ya judicial, contra quienes resulten responsables del famoso este anónimo en el que se le acusa de violencia intrafamiliar.
Uh-huh. O sea, él 100% dice que nunca pasó nada en esa relación.
100% dice que nunca pasó nada. A lo más, reconoce una crisis familiar.
Ya. Yeah. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos.
Veamos.
Vamos a la pelea política que generó este episodio.
Claro, porque cuando todo el mundo ya estaba advertido de que Silver no iba a ser candidato a la presidencia de la Cámara, una decisión que él toma y que ha sido media polémica, el martes se juntó toda la DC y dice, ya, ¿qué hacemos? Y esto que se suponía que era un ejercicio simple, sin problema, dejó la escoba. Sí. La verdad es que no sé si qué tanto se ha filtrado de ese almuerzo de bancada, pero fue terrible. Se empezaron a vetar unos con otros, se picaron. Matías Walker se fue diciendo que él ya no vota. Pablo Lorenzini también molesto. Es decir, de ahí no salió nada bueno. Entonces estamos en una situación de ahora que puede ser bien compleja. ¿Por qué? Porque lo lógico es que en este tipo de episodios las bancadas se pongan más o menos de acuerdo y que esto sea un consenso que te diga, mira, sabes que ya te corresponde a ti ser presidente de la Cámara.
Es que lo más impactante es que ya tiene la oposición suficientes problemas para unificarse con el resto de la oposición y ahora un puro partido tampoco el que va a salir los va a representar ni siquiera a uno.
Imagínate.
O sea, yo lo encuentro impactante.
En nada de menor. Y aquí hay dos candidatos que representan, que dicen que esta disputa ha revivido las dos almas de la DC, que tan penosamente se recuerdan desde el gobierno de Bachelet, ¿no? Uh-huh. Que fueron aquella, la de los matices, las que le pusieron trabas a las reformas que impulsaba en ese entonces la presidenta. Tenemos dos candidatos. Iván Flores, que es diputado, que es un señor que se le sindica desde el lado más conservador, ¿por qué? Porque votó contra el aborto, por ejemplo. Votó a favor de la migración, ¿se acuerdan que fue a propósito de ese proyecto que en el Frente Amplio dijeron, ya, ¿saben qué más? Nosotros no queremos seguir con usted en este acuerdo de gobernabilidad uh-huh. de la Cámara. Y por el otro lado está Víctor Torres, que ayer confirmó directamente que él va a ser candidato. Víctor Torres, el alma más progresista, como se le puede llamar, de la DC, es una persona que mira, que es mirada con muy buenos ojos con el Frente Amplio, y ese fue su talón de Aquiles, porque los DC dijeron, no. Le gusta demasiado el Frente Amplio como para que sea nuestro candidato.
Ya.
¿Cuál es el problema? Que la DC son 14 votos. Y que todo el mundo encuentra que lo peor que le puede pasar a esta bancada es votar, porque ya parte con un contrapeso interno. Pero lo más probable es que se vote, porque el fin de semana, pese a todo, a todas las gestiones que hubo, no hubo caso en que se pusieran de acuerdo en uno y otro. ¿Qué pasa? Son 14 votos. Están en un empate, pero tenemos dos, ¿cómo se dice? Como medio, ¿cómo se dice cuando los niños? Bueno, picado. Uno, Matías Walker, que en algún minuto se alzó como candidato también, y que fue el siente vetado por sus propios compañeros, porque lo encontraban que era muy pro gobierno.
Ya.
Y Pablo Lorenzini, que está ahí en la guaite, porque en estas peleas, de repente, estos choques de trenes, puede surgir siempre una tercera vía.
Claro.
Y él podría levantar una candidatura a último minuto.
Ya.
Ya, pero esto es súper enredado, ¿por qué? Porque ponte tú que hay una votación, ya contrapelo, la bancada partía, con problemas, siempre que han dañado, pero lo que pasa es que ya en medio de todo este enredo, la derecha ya se tomó en serio el tema este de la candidatura a la presidencia, po.
Ya.
Porque si bien antes decían, no tenemos los votos, hay un acuerdo, nos van a arrasar, ya, filo, presentemos a cualquiera. No, ahora se presenta Jaime Belolio. Jaime Belolio, que quizá es lo menos Chile Vamos de Chile Vamos. Que no se ofenda si me está escuchando. Se refiere a que tiene posiciones que de repente se escapan un poco de la mayoría de su conglomerado.
Todos piensan lo mismo, así que no se puede enojar.
¿Y qué pasa? Que el voto es secreto, pues, Mónica.
Así que
el voto secreto puede pasar cualquier cosa. Entonces siempre se puede deslizar ahí un voto. Claro. En un sistema que es tan apretado. Se pudiera deslizar un voto y ponte tú que la derecha se quede con la presidencia de la Cámara. No menor, ¿no?
Mira, sería, ¿cómo explicarte? Horrible para la oposición, en la situación en que está la oposición, que está totalmente desdibujada, desmembrada, partida, inexistente prácticamente, como lo vimos en el verano, que se fueron, como decían, todos de vacaciones al mismo tiempo. Ya sería la guinda a la torta que perdieran la presidencia de la Cámara, ¿o no?
Así es, pues sería más que la guinda de la torta. Y ayer empezó a circular una carta entre las mujeres demócratas cristianas que estaban escribiendo algunos hombres, donde se llamaba a votar por Víctor Torres. Es decir, ya más encima hay ahí una arista feminista que tiene rebote en la acusación esta que tiene Silver en esta denuncia anónima de violencia intrafamiliar. Entonces ya más desorden aquí, la verdad. No puede haber.
Es que igual está dividido el tema de Silver, que no mencionamos. Él y su ex esposa fueron a presentar esta denuncia a la PDI negando el hecho de el episodio de violencia. Pero hay todavía personas que no creen, al interior del Parlamento, hay personas que no creen en esta versión. Entonces, como lo que la denuncia que ellos presentaron va a ser sobre el anónimo, no sobre si realmente hubo este episodio de violencia. Yo creo que hay gente que todavía no está satisfecha con las explicaciones, a pesar de la entrevista que tú le hiciste en esto, o sea, a pesar de que ellos han negado, pero a ella no la hemos escuchado. El argumento que ellos dicen es que ellos no quisieron darle credibilidad al anónimo y por tanto no quieren como honrar con sus palabras una acción tan baja, pero a todo el mundo le quedan dudas todavía de ese momento.
Es que es el drama de lo anónimo y es el drama de estos episodios que son como familiares, medios sí. personales, pero que cuando se instala la duda es súper difícil si tú no tienes una negación más que tajante, ¿no? En particular de la víctima. Eso sí, en la denuncia que se presenta ante la PDI, firmada por ambos, se sostiene que no hubo tal episodio. Pero, como ella además es una dirigente público, yo creo que quizás hace falta que ella...
Ella no quiso hablar.
Ella hable y niegue derechamente esto, porque ya hay un tema interno en la Democracia Cristiana.
Sí.
Entre los que están a favor claro. de este tema de las mujeres, digamos, sí. ya hay un tema interno. Y el tema este de que siempre queda una duda con estas cosas, si lo jodido cuando hay este tipo de anónimos.
Claro, ¿no? Porque además lo que se va a estar investigando ahora es quién mandó el anónimo, no si hubo o no hubo violencia. Porque
así es.
No es una investigación sobre ese tema, es una investigación sobre si esto, quién está detrás de este envío de este anónimo.
Así es, como para determinar la IP del cual salió este mensaje que le llegó a todos los diputados, excepto al mismo Silva.
Ahora, yo encuentro que sería tremendo que para la oposición que ocurriera que terminaran perdiendo la presidencia de la Cámara en estas circunstancias, sobre todo porque o incluso que salga un demócrata cristiano que no tiene que no es capaz de tener una influencia concreta o fuerte sobre sus parlamentarios, porque en el fondo también como que siento que el bloque pesa en la medida que tiene el control de todos los votos, ¿no? Que haya alguien que sepa articular esa fuerza, y si hay una persona cuestionada desde el comienzo va a ser súper difícil también ejercer una fuerza frente al gobierno en determinados proyectos, ¿o no?
Así es, pues, y así es como un acuerdo que todo el mundo decía administrativo, sin sí. importancia, se está transformando en una señal angular de lo que puede ser la articulación de la oposición en un año que el mismo gobierno ha definido como su año más importante de este segundo mandato.
Muy bien, muchas gracias Gloria por esta vale. infiltración. Vamos a Mariana, y en este escenario complejo, tú incluso estás diciendo ya que bajan las expectativas de crecimiento.
Efectivamente, los economistas están viendo que el Banco Central en su próximo informe de política monetaria, que lo presentan 2 semanas más, el 1 de abril, va a bajar las expectativas de crecimiento a entre un rango de 3 y 4%. Hoy día está entre el 3,25 y 4,25% el Banco Central.
O sea, serían 0,25. ¿Cómo se dice eso?
Claro, 0,25. Pero, claro. Pero en el fondo, y no solo eso, los economistas lo que están viendo es que en vez de 4 alzas de la tasa de política monetaria en el fondo,
¿ya?
habría solo 1 este año. Entonces esperan que todo eso se vea reflejado en el próximo informe que se va a presentar en 2 semanas más. De hecho, en la encuesta de expectativas económicas, los economistas han venido bajando su expectativa de crecimiento reiteradas veces todo este año. En enero lo veían en 3,6, en febrero lo vieron en 3,5 y ahora en marzo lo vieron en 3,4. Entonces, todos los meses han venido bajando al menos un punto porcentual, o sea, uno cada mes. Y todo esto lo atribuyen los economistas principalmente al escenario externo. No se puede solo atribuir a eso. Siempre claro. hay cosas en el escenario interno, como por ejemplo lo que se ha demorado la discusión de la reforma tributaria. Pero principalmente los problemas que ellos ven es guerra comercial, por un lado. Pero dicen que pese a que se llegue a un acuerdo en guerra comercial, aún así estaríamos creciendo menos de lo que se estimaba antes.
¿Ya?
Entonces también está el tema del Brexit y principalmente la desaceleración de grandes economías. Porque claro, en Europa también se están bajando mucho las proyecciones de crecimiento de las economías europeas. En el Reino Unido está el Brexit también, que eso está complicando un poco las perspectivas de crecimiento del Reino Unido. De hecho, la OCDE lo bajó.
O sea, el Brexit en el fondo nos afecta por eso, porque baja el crecimiento del Reino Unido, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, también de los otros países europeos, pero dependiendo de cómo se salgan.
Sí, efectivamente, pero sí, la OCDE lo bajó de 1,4 a 0,8% el sí. crecimiento del Reino Unido, lo
sí,
que
¿no?
es bastante.
Sí, muy fuerte.
De hecho, la OCDE recortó el crecimiento mundial de 1,8 a 1%, lo que también es bastante.
O sea, básicamente, lo que nos estaría impactando es que en los países que están sufriendo de sus problemas diferentes cada uno, coyunturales, nos estarían comprando menos a nosotros. ¿Y eso afectaría?
Efectivamente. Y principalmente China, que China es el mayor socio comercial con Chile y para este año se espera que crezca entre un 6 y un 6,5%, según ellos mismos han dicho, y ellos siempre suelen tener un pronóstico bien acorde en el fondo a lo
acertado.
Que finalmente, claro, cumplen. Y esa sería como la menor expansión en 3 décadas.
Déjame meter la cuchara, porque es lo que me llama la atención, que el gobierno, este gobierno, cuando era oposición, siempre decía que el crecimiento era atribuible a factores internos.
Sí.
Y fue la crítica clásica a Bachelet, que no daba confianza, que soy economista, no sé qué. Y ahora
ahora sí vale
la mirada externa, claro, ¿no? La influencia externa.
O sea, realmente los dos puntos siempre tienen influencia sobre el mercado local. Pero ahora también está pesando mucho, según dicen los mismos economistas, la parte externa, porque es un momento en que no se veía tanta incertidumbre. Como, o sea, estamos en un momento donde nunca antes se había visto tanta incertidumbre. O sea, hace varios años al menos, no nunca. Pero hace muchos años que no se veía esta incertidumbre a nivel global. Principalmente también el tema de guerra comercial, que afectaría bastante, pero ahora en abril ya se dice que va a haber una reunión entre el presidente de China y Donald Trump, donde podría ya terminar en el fondo toda esta incertidumbre con la guerra comercial.
Al menos con eso. El Brexit no tiene pinta que se va a terminar pronto.
Está súper complicado.
Muy complicado.
Ahora, bueno, ya dos veces el Parlamento lo ha rechazado y se tienen que volver a reunir este martes o miércoles para votar nuevamente. Entonces ahí podría haber un poco...
Va a volver a ser rechazado. Es el mismo documento que ha sido rechazado por paliza en dos ocasiones anteriores. Se ve bastante diferente, bastante difícil de que pueda ser aprobado. Pero básicamente lo que está ocurriendo, incluso aunque fuera aprobado, ya no alcanza a salirse al Reino Unido para el 29 de marzo. Entonces, igual va a haber una extensión, igual todo este tiempo, estos meses, estos aplazamientos, se lleva ya dos años, nueve meses de incertidumbre.
Sí, la impresión que fue una mala idea, ¿no?
O sea, pésima idea. O sea, yo encuentro que fue una horrible idea, pero, en fin, ahora está todo el problema de que en general cualquiera sea el escenario, cualquiera sea la posibilidad en este minuto, es tanta prórroga, tanto tiempo, tanta discusión, genera incertidumbre y eso ya afectó la inversión en el Reino Unido de una manera muy fuerte y genera todos estos escenarios bastante malos económicos para este año, cualquiera sea el escenario.
Sí, y para que puedan aplazar también la fecha de salida, que ya no alcanzan en el fondo, según han dicho, tienen que tener también el acuerdo, sí, de los 27 miembros de la Unión Europea.
Sí.
Eso sí no sería tan complicado, parece, pero siempre uno nunca sabe.
Es que no les conviene a ellos que... porque si no le dan el beneplácito, se sale el Reino Unido de forma dura, o sea, sin acuerdo de salida, y eso no le conviene a nadie. Ni siquiera a Alemania, a nadie. O sea, están todos súper nerviosos con que eso ocurra. Oye, pero no nos escapemos de la reforma tributaria, que es el efecto en el plano local.
Efectivamente, bueno, el hecho de que se aplace la discusión de la reforma tributaria y que no haya mucha certidumbre respecto ni siquiera si se va a aprobar la idea de legislar, hace también genera un poco de incertidumbre en el fondo, y eso hace que los economistas bajen un poco su expectativa de crecimiento. Ahora, para hoy día se espera que ya el gobierno le presente a la oposición su respuesta sobre el petitorio que ellos hicieron en el fondo. Y ya mañana se podría saber si es que hay o no acuerdo para poder votar recién la idea de legislar.
Pero eso
así
también
que,
se ve enredadísimo, ¿no?
Sí, está muy complicado que la oposición y el gobierno logren aunar el consenso en el fondo y puedan tener estos pilares básicos que pide la oposición, en el fondo que el gobierno los acepte.
Ya, perfecto. Es decir, entonces, son esas la reforma tributaria y estos problemas externos los que están amenazando nuestro crecimiento.
Efectivamente, principalmente eso, en inflación también bajaron un poco sus expectativas porque, claro, el Banco Central decía 2,9% y los economistas lo que están viendo es que va a estar entre 2,5 y 2,8% por debajo del rango meta del Banco Central, que es el 3% siempre.
Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Gloria, por sus interesantes comentarios. Siempre nos dejan súper informados.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7:35. Hacemos una nueva pausa. Vamos a estar hablando al regreso con un experto en todo este tema de las detenciones preventivas para bajar la edad, ¿no es cierto?, y poder detener preventivamente también a mayores de 14 años. Vamos a ir a la pausa con los consejos de Mazda, porque si te gusta llegar a esos lugares que siempre soñaste, hoy puedes hacerlo con la pickup BT50 de Mazda, que gracias a su performance, comodidad y diseño, te lleva a donde quieras llegar. Mazda BT50, descúbrela en Mazda.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
7:39 y ya estamos de regreso aquí en Dura en Punto. Y está en nuestro estudio Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público y Académico de la Universidad Diego Portales, responsable de la investigación sobre controles preventivos de carabineros. El hombre que más sabe en relación a los controles preventivos, ¿no, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Por lo menos el hombre que tiene datos.
Que tiene datos, sí.
Claro.
¿Te ha parecido que el debate ha carecido de datos?
Bueno, es sorprendente porque cuando una autoridad lanza un proyecto ley que significa ampliar una facultad policial que es extremadamente problemática y que venimos discutiendo con mucha intensidad hace 3 años, uno espera que esto se haga sobre la base de alguna evaluación, de algún diagnóstico, y lo cierto es que la autoridad cuando lanza el proyecto no dice nada, no muestra ninguna evaluación y luego no tiene los datos, no conocía los datos básicos, y esto me consta porque cuando yo obtuve la base de datos carabineros luego de un año de litigio que terminé en la Corte Suprema para que me los pudieran dar, nadie había trabajado con esa base de datos, nadie le había hecho preguntas y surgen datos como este, que había 70.000 controles preventivos a menores de edad, ¿cierto? Que en principio no son objeto de control preventivo. Ese era un dato que era desconocido, nunca se había dado a conocer, porque yo creo nunca nadie siquiera le preguntó a la base de datos qué es lo que estaba pasando en esta materia, no había voluntad real de evaluar esta facultad.
A ver, pues comencemos por el principio para que las personas que nos están escuchando entiendan. Tú eres un investigador fuiste el año pasado y pediste la base de datos de carabineros en relación a las detenciones preventivas que se estaban realizando o las detenciones también investigativas,
a
todas.
A todo.
¿Qué pediste?
Básicamente lo que yo quería era evaluar cómo está funcionando esto, porque se aprobaron leyes y yo quería ver, bueno, cuál es el impacto que tienen las leyes. Entonces
quería saber el impacto que habían tenido en el control del delito.
En todo, o sea, lo primero es saber cómo está funcionando, ¿cierto? Este es el primer paso. Entonces, para esto uno le pedí a Carabineros que me entregara los datos de todos los tipos de controles que estaba realizando y con algunas variantes mínimas que te permiten hacer un juicio. Por ejemplo, ¿cierto? Género o sexo de las personas, nacionalidad,
ya.
¿Cierto? Lugar donde se realizó el control, lugar de residencia o comuna, digamos, de la persona controlada de forma tal de poder ver no solo los números, sino que tratar de hacer un juicio, por ejemplo, si se estaba focalizando discriminatoriamente o no.
Ajá.
Y la sorpresa fue que Carabineros me dijo que no, que ellos no producían estos datos, algunos de estos datos, y que en todo caso, ¿cierto?, no tenían deber de pasármelo. Fuimos al Consejo de Transparencia, me representó las clínicas jurídicas de mi propia Facultad de Derecho, de la UDP. El Consejo de Transparencia dijo, esta es una información muy sensible públicamente, pero no consideramos que tengan el deber, así que no se los va a pasar. Y fuimos a la Corte de Apelaciones, Santiago, y la Corte de Apelaciones nos dijo, no, esto es importantísimo y hay un deber legal, porque cuando de hecho se hizo esta reforma del control preventivo, la ley estableció el deber de publicar estadísticas trimestralmente y se hizo precisamente con el objetivo de que pudiéramos evaluar y evitar su uso discriminado. Carabineros reclamó o apeló ante la Corte Suprema a través de un recurso de queja y la Corte Suprema desechó ese recurso y nos dio la razón. Y a partir de eso entonces empezamos el proceso de traspaso de información que concluyó en enero de este año recién.
Ya, y entre esas cosas que ustedes sacaron de esa base de datos fue el hecho de que igual se estaban realizando controles preventivos a menores de 18 años, cosa que está prohibido por la ley.
Exacto, porque la ley dice que tratándose los controles preventivos, hay otro control que es el que se denomina investigativo, que existe en Chile hace 20 años, que sí permite los controles de identidad a los menores de edad, así que esto no es o el control preventivo nada. Okay, en los controles preventivos la ley dice que a los menores de 18 años no se puede controlar preventivamente y si hubiera dudas de si el joven es menor o mayor de edad, se debe reputar menor de edad y por tanto no se le debe controlar. Entonces el dato fue una sorpresa porque uno hubiera asumido que este era un dato muy marginal. Y salieron más de 70.000.
Más de 70.000, pero Carabineros, consultado ayer por el de la Tercera, dice que lo que les pasa a ellos es que no saben, cuando se acercan a un joven, no saben si es mayor o menor de edad, le piden la información, es menor de edad, y entonces, pero resulta que, pero que igual queda registrado como si lo hubieran controlado, aunque no lo controlaron, solamente por el hecho de preguntar si era mayor o menor de edad. Ellos dicen que cuando es menor de edad, no lo controlaban, pero igual quedaba registrado. ¿Puede haber algún tipo de error de esa naturaleza?
A ver, sí, esto es bien importante aclararlo. Lo que me entrega la base de datos es el número, no me da las razones. Esto no existe registro de por qué razones se controló la identidad a un menor de 18 años. Y yo creo que hay tres hipótesis posibles. Una es esta, la que dice Carabineros, es decir, que ellos pensaban que era un mayor de 18 años de edad y no tenían duda, porque recuerda, si tienen duda no pueden hacerlo.
Sí.
Segundo, es que haya habido algún problema de registro. Por ejemplo, hayan hecho un control en la práctica investigativo, que si es permitido por la ley, se equivocaron en registrarlo y lo pusieron como preventivo.
Ya.
Eso podría explicar un pequeño margen. Y la tercera es que hay algunos casos que le han echado para adelante en duda o desconocimiento de la ley. Yo no puedo afirmar no tengo datos en la base de datos para afirmar cuál razones de esta explica o en qué proporción. Y este es un problema, porque lo que tenemos hoy día es una explicación ex post de Carabineros, que puede ser razonable para un grupo de casos, no me cabe la menor duda, pero no tenemos registro para verificar si es razonable los 70.000 casos. Uh-huh. Y entonces esto te da cuenta de dos cuestiones. Punto uno, ¿cierto? Nuestros sistemas de registro de los controles de identidad no contienen la información básica para poder hacer un control de legalidad de las mismas, ¿cierto? Y segundo, esta norma le da un espacio enorme de discrecionalidad a la policía, porque finalmente basta con que afirmen, yo no tenía dudas de que era mayor de...
Y listo.
De edad, y listo. Imagínate qué es lo que pasa si se baja a 14 años. Va a ocurrir lo mismo.
Oye, hay otra explicación de Carabineros que decía que cuando... ya se daban cuenta que era un menor de edad, pero que igual tenía algo pendiente con la ley, ahí tenían que tampoco lo faculta Carabineros para continuar con el procedimiento, llamaban a un juez y que el juez les daba el permiso para continuar.
No, lo que dicen que llamaban al fiscal.
Al fiscal,
que,
perdón.
Que es un poco distinto.
Sí,
y
perdón.
Bueno, esto es un tema de, por así decirlo, en el margen o en las líneas, lados grises de la ley. Esto no está regulado por la ley y en principio, cuando tú detectas que inmediatamente no puedes controlar, el procedimiento se transforma en ilegal. Entonces habría que ver bien las sucesiones temporales, si fue exactamente inmediato, o ya que estamos en el control nos quedamos media horita más y hacemos otras cosas y luego justificamos.
O sea, ¿a ti estas explicaciones que a Carabineros te parecieron insuficientes o qué?
O, digamos, a ver, hay posibilidad de que un porcentaje de los casos se pueda explicar por esto, pero lamentablemente la única, no hay forma de verificarlo y solo estoy descansando en la palabra de ellos, en palabra que se ha dado solo una vez que yo di a conocer públicamente estos datos, porque sería distinto, ¿cierto?, que estos datos se hubieran publicado, se hubiera discutido, tuviéramos un respaldo. Nada de eso tenemos. Entonces, estamos discutiendo siempre a partir de, ¿cierto?, de que estamos develando una situación complicada.
Mira, esta es una legislación que ha sido muy polémica porque el presidente Piñera sostiene que tiene gran apoyo popular versus personas como tú y otros expertos que consideran que no es efectiva. Pero en el ámbito de lo popular que es esto, es porque la gente vive cotidianamente el asalto de niños cada vez más violentos y más pequeños, que son los protagonistas de la delincuencia en nuestro país. ¿Por qué tú consideras tan grave que a un joven de 14, 15 años se lo controle?
A ver, lo primero es que yo creo que es legítimo para la gente tener expectativas de que el Estado se tome en serio el problema de la delincuencia. Yo comparto completamente eso. Yo creo lamentablemente que a la gente se le vende esta medida como una solución y toda la evidencia, y aquí encaramos tu respuesta, ¿cierto? Toda la evidencia internacional y la poca evidencia que hay disponible en Chile da cuenta que utilizar los controles de identidad, pero particularmente los controles de identidad preventivos, es una estrategia que da nulo rendimiento tanto en la prevención como en sanción del delito, pero sí genera efectos negativos. Primer efecto negativo es que desgasta los recursos policiales. Las estadísticas que publicamos en La Tercera lo que muestran es que desde que se creó el control preventivo, todos los controles policiales se han ido hacia allá y hemos dejado hacer los controles investigativos que tienen un poco mayor de tasas de eficacia. ¿Por qué? Porque los recursos policiales son escasos. Lo que tú haces en un lado, dejas de hacerlo en otro lado. Entonces, hay un efecto que vamos a pagar a corto y mediano plazo en términos de mayor ineficiencia en la persecución penal.
Perdona, yo entrevisté al ministro, y estoy tratando de ser el abogado de tu contraparte, porque yo entrevisté al ministro de Interior el otro día en Canal 13, y yo le pregunté precisamente eso. O sea, le dije, los recursos no son infinitos, entonces si usted los gasta en controles preventivos, va a quedar sin recursos para otra cosa. Y dijo que no. Dijo que se podía hacer todo, que todo cooperaba hacia el objetivo de terminar con la delincuencia.
No, a ver, el ministro del Interior no se está haciendo cargo del problema. Es evidente, mira, de acuerdo a los datos que publicamos ayer, más o menos lo que te indica es lo siguiente. Si tú, para obtener la misma tasa de detenidos que se obtuvo en el periodo en que estamos viendo, te bastaba con 2 millones de controles de identidad investigativos. En cambio, si tú haces controles de identidad preventivos, requieres 4 millones de controles de identidad para lograr el mismo resultado. Entonces, hay 2 millones de controles de identidad en exceso. Esos son horas, policía, ¿cierto?, gigantescas. Entonces, le pregunto al ministro del Interior, ¿dónde podríamos estar invirtiendo el tiempo que se gasta en estos 2 millones de controles de identidad más eficazmente para precisamente satisfacer la expectativa ciudadana? Pero ojo, los costos no solo tienen que ver con, ¿cierto?, el tiempo policial, sino que lo que tienes ahí es que de cada 100 controles de identidad, en 98 casos, 98 personas no tienen nada que ver, y son 98 personas que tienen retenciones de corto tiempo que incluso pueden dar lugar a 8 horas de privación de libertad, revisiones de su equipaje, vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una intrusión importante en los derechos de las personas que sí tiene muchos costos. La evidencia indica que además, cuando tú haces eso masivamente y lo focalizas en grupo, corre el riesgo, paradójicamente, fíjate, tratándose de los jóvenes, de fortalecer procesos de estigmatización y reforzar ciertas tendencias al inicio de carreras criminales, y además cierto, genera conflictos muy importantes de la policía con la comunidad y pérdida de legitimidad y credibilidad. Esto es lo que indica la evidencia, y el ministro lo que me dice es su voluntad. Yo he debatido con el ministro en canales de televisión, y créanme, con mucho respeto, yo he trabajado con este gobierno en la Comisión de Seguridad para apoyarlo, he trabajado con este gobierno en el Ministerio de Justicia para apoyar reforma del Código Procesal Penal, así que no crean los editores que yo soy aquí un radical, que he trabajado y he trabajado toda mi vida con todos los gobiernos que me han pedido, pero en este punto el ministro no tiene ningún dato y le están echando para adelante de una manera que, francamente, en mi opinión, es irresponsable.
Es una decisión del presidente en este caso. Él se la ha jugado claramente por esta medida, la ha salido a defender en varias ocasiones, incluso trascendió la semana pasada que hubo un senador, que fue el senador Alamán, que también entrevistamos acá en esta mesa, que se opuso, y hubo una reunión en Cerro Castillo donde el propio presidente supuestamente le dijo, mira, esto tiene un apoyo mayoritario de la población, así que lo vamos a hacer sí o sí.
Bueno, yo estoy muy desconcertado por eso, porque hoy día el presidente salía en el diario nuevamente, ¿cierto? Una reunión que tuvo anoche con un conjunto de colaboradores en que llamaba a elevar la calidad del debate y a lograr consensos para avanzar en grandes acuerdos nacionales. Seguridad ciudadana es un tema que requiere grandes consensos nacionales y que requerimos avanzar con políticas públicas basadas en evidencia. Pero lamentablemente borra con el codo lo que ha escrito con la mano, porque el control preventivo es típicamente un tipo de respuesta a la criminalidad de baja calidad, que no tiene sustento en la evidencia y que además genera enorme división. Entonces, estoy muy desconcertado de qué es lo que está pasando acá. Yo no soy analista político, yo soy un experto en justicia penal que produzco estudios empíricos, digamos, pero estoy entre desconcertado y decepcionado, porque yo le reconozco al gobierno que avanzó en lo que a mí me parece avanzado, en lo que a mí me parece era algo muy importante, que era entender por fin que el problema de fondo, o uno de los problemas de fondo que hay que resolver, es la capacidad técnica de nuestras policías para mejorar sus capacidades profesionales en investigación y prevención del delito, y por eso se comprometió con un proceso de modernización de la policía. Pero esto destruye todo eso, porque básicamente la señal es, señores policías, estamos dispuestos a seguir subsidiando un trabajo de mala calidad, que ojo, el problema es que produce estadística, pero produce estadística de chimuchina. Por ejemplo, los datos muestran del total de órdenes de detención, ¿cierto?, que se detectan con los controles de identidad, solo un 30% de esas personas queda detenida. Entonces, ¿qué órdenes de detención estamos detectando? Algo de muy baja calidad como para que un muy porcentaje, ¿cierto?, finalmente se traduzcan en una detención. Y además, no hay ningún estudio, ninguna investigación que diga qué es lo que pasa luego con esos casos en el sistema judicial. Es probable, por otras cifras que yo tengo, que la gran mayoría de estos casos sean faltas o delitos menores, ¿cierto? Y que no avancen en un proceso penal por falta de prueba.
Entonces, a ver, lo que tú dices es que sí, que es efectivo, vos, un clamor popular, un clamor de todos, de que la delincuencia tiene que ser controlada, porque vemos que hay cada vez crímenes más violentos, en fin, niños que participan en esto, y tú dices que, en el fondo, esta medida es muy poco efectiva para hacer eso. Entonces, ¿en qué habría que gastar la plata?
Bueno, tomemos el caso de la delincuencia juvenil, ¿cierto? Sí. Que es lo que generó esta preocupación. Déjame darte algunos datos para contextualizar. Fíjate que el año 2008 el total de jóvenes imputados de cometer delitos era 70.000. El año 2018 fue 28.000, una baja de 60%. Por tanto, la afirmación de que cada vez hay más jóvenes delincuentes es bastante matizada a la luz de los datos que dispone el sistema. Pero eso no quiere decir que no haya un problema. Yo creo que hay un problema. La evidencia tiende a mostrar que lo que ha ocurrido es que hoy día hay un grupo relativamente pequeño de jóvenes, tal vez de un par de miles o un poco más, ¿cierto?, que son multireincidentes y que tienen procesos de criminalización importantes. Se organizan en bandas, cometen delitos graves con altos niveles de violencia. Entonces el foco pareciera, si esto es verdad, ¿cierto?, que tenemos que atacar eso. Y eso no se ataca con salir a la calle con controles preventivos por si es que caiga algo. Eso supone una estrategia destinada a desarticular bandas en donde participan adultos que se aprovechan de los jóvenes, donde hay muchos jóvenes, y eso significa seguimiento, información, inteligencia criminal, estrategias de intervención, que cuando tú agarres la banda les puedes imputar varios delitos y con prueba de calidad para que asegures una condena. Pero el control preventivo es pensar que vamos a desarticular bandas criminales estableciendo unos puntos fijos en Bellavista pidiendo carnet de identidad. Entonces la gente comprenderá el por qué, ¿cierto? Si este es el problema, esta no es la solución a ese problema. Yeah. Entonces deberíamos invertir mucho más en actividad focalizada. Fíjate que, de hecho, en toda la política de infancia del gobierno, esta es la estrategia. La estrategia es que los jóvenes que están en situaciones más problemáticas deben ser intervenidos focalizadamente. Y por eso yo creo que Susana Tonda muy razonablemente dijo, mire, yo tengo dudas acerca de esta esta política. ¿Por qué? Porque toda la política de infancia, hoy día, toda la evidencia que disponemos, sabe que los niños que están en situación problemática de criminalidad requieren un tratamiento extremadamente específico. Y esto es la bandada, uh-huh, indiscriminada.
¿Y por qué a tu juicio esto viola los derechos del menor?
Bueno, básicamente porque los jóvenes y los niños tienen un estatuto de protección especial de sus derechos, tanto en el sistema internacional como en nuestra constitución, uh-huh, y un control de identidad. Básicamente lo que significa, fíjate, es una privación de libertad de corto tiempo, contraria a los tratados internacionales, afectación a la intimidad y la privacidad, porque te significa revisión de cuestiones personales. O sea, si yo voy en la calle como adulto, yo no quiero que me revisen la mochila, tal como muchos de los que dicen, bueno, ¿y qué vale el problema? No quieren que les revisen las cuentas bancarias, digamos, mm, ni tampoco quieren que se libere el secreto, ¿cierto? O la reserva de servicio impuesto interno. Bueno, esto es lo mismo. La privacidad está en una mochila, en el secreto bancario, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y además, toda la evidencia indica, como conversábamos, que los controles de identidad no se ejercen democráticamente en una sociedad, sino que se focalizan en ciertos sectores. De hecho, los datos que yo presentaba ayer te dicen, si tú tomas el promedio en Chile, mm-hmm, ¿cierto? Se hacen 206 controles por cada 1000 habitantes, pero respecto de los hombres entre 20 y 29 años se hacen cerca de 700 controles por cada 1000 habitantes. Si pudiéramos discriminar por ubicación socioeconómica, sí, te aseguro que esto estaría focalizado en la mitad de la gente más pobre. Lamentablemente yo no puedo hacer ese ejercicio porque los datos que me proporcionan no tienen la información básica para eso. Y
geográfica.
Por eso se está bloqueando, ¿cierto?, la posibilidad de evaluar seriamente esto. Entonces, hay muchos derechos comprometidos, como te digo, no es menor en una sociedad democrática esto, pero además, ojo.
Es que mucha gente dice, y lo he escuchado de varios personeros del gobierno, decir, pues sí, esto es lo mismo que cuando vas al estadio y te controlan la mochila, no es para tanto.
Es que no es así. Yo te cuento el caso, porque ellos además se basan en un caso que una vez se decretó ilegal, pero te cuento el caso de un amigo de un hijo mío que ayer fue al estadio, ¿cierto? Le hicieron un control, le dijeron que tenía olor a alcohol, le dijo, oye, este cabro no había ni siquiera tomado la noche anterior, digamos, ayer era mediodía, lo sacaron 45 minutos, lo tuvieron retenido, y cuando lo sueltan, porque evidentemente no había nada, él ya perdió la posibilidad de entrar al estadio, es una privación de corto tiempo, él había comprado una entrada, tenía derecho a entrar, se quedó sin esto, se le arruinó el día, digamos, y cómo lo reciben los jóvenes, más un joven de 14 años, digamos, mm, una experiencia de contacto con la policía que muchas veces, ojo, termina en situaciones violentas, no nos engañemos, ¿cierto? Probablemente a mí, que yo soy una persona de ingreso socioeconómico alto, un abogado, me tratan con guante blanco. Pero un joven de 14 años en una situación problemática, frustrado porque considera que es algo injusto, uh-huh, toda la evidencia indica que se generan situaciones problemáticas e incluso pueden llegar a uso abusivo de la fuerza. Y ojo, incluso en contra de la policía. Uh-huh. Entonces, aquí también tenemos que cuidar a nuestras policías y su legitimidad en la comunidad.
Estamos hablando con Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público, académico de la Universidad de Hugo Portales, que tiene una tremenda investigación sobre los controles preventivos de carabineros, probablemente el único que tiene todos los datos y la información concreta sobre este tema. Última pregunta, Mauricio, porque se nos pasó el tiempo, sí, volando. La cifra del gobierno siempre dice que solamente de los 4 millones de controles preventivos que se hicieron en el año 2018, solo 39 quejas. Por tanto, que lo hacen bien los carabineros.
A ver, esto es crónica de una muerte anunciada. Antes de que se dictara la ley que establecía este sistema de reclamos, ya había evidencia en Chile, publicada en revistas indexadas, o sea, de estándar científico, de que el sistema de control que establece los controles de identidad es ineficaz, particularmente cuando se hace ante la propia autoridad. La evidencia comparada apunta al mismo, por varias razones. Pero por de pronto, si es verdad que los controles se focalizan en sectores más vulnerables, estos sectores tienden a presentar menos reclamos, y menos si es que tú tienes que ir ante la propia autoridad que hizo abusivo el poder. Y luego, hay alguna evidencia empírica de carácter exploratorio, es decir, no necesariamente que representa toda la realidad nacional, pero que te da unas pistas, ¿cierto? Que hicieron varios alumnos de la Universidad de Hugo Portales en un proyecto que se llamaba Calle Libre, y luego fueron tesis de grado de uno de ellos, que fueron a varias comisarías.
O sea, ustedes lo testearon esto,
exacto,
in situ.
In situ, fueron a comisaría de la región metropolitana y descubrieron una serie de obstáculos, incluso alguien como un estudiante en derecho que va a hacer un reclamo. Descubrieron que en la mayoría de las comisarías no tenían idea de la existencia de un procedimiento de reclamo. Segundo, que en el punto fijo de entrada, o sea, antes siquiera entrar al cuartel o a la comisaría, ¿cierto? El oficial que estaba ahí les imponía un conjunto de restricciones, les hacía preguntas, ¿cierto? Le decía, oiga, ¿pero por qué va a reclamar? Le decía, no, porque me hicieron un control de identidad. No, no, para que sea arbitrario tiene que haber sido controlado más de dos veces por el mismo policía. Mm.
Cosas que no son verdad.
Claro, tiene el nombre del policía, sabe de qué comisaría, es que esta comisaría no es, y luego cuando lograban entrar, en muchos lados le hacían careo con el funcionario que había practicado el control. Entonces, obviamente, los 39 simplemente dan cuenta, y esto, como digo, lo dice toda la evidencia, no es que yo esté inventando ahora, toda la evidencia indica que estos 39 precisamente obedecen a que este es un sistema de control que no funciona. Yo me metí a la página web en su época de Carabineros porque dijeron que tenían un sistema online.
Uno podía reclamar online.
Claro, me costó muchísimo encontrar en un banner medio oculto que rotaba, ¿cierto?, un sistema de reclamo, y este sistema de reclamo era los OIRS, que son los sistemas de reclamos generales que todo organismo público tiene que tener, o sea, ni siquiera era un sistema de reclamo especializado. Esto cuando lo hice el año pasado, no sé si lo habrán cambiado, pero te fijas tú, aquí hay barreras y obstáculos en la práctica. No seamos ingenuos, digamos, o sea, tal como se dice, no seamos ingenuos, que la delincuencia es un problema grave y no hay que ser ingenuo en su tratamiento, por eso yo pido que lo hagamos en serio. Tampoco hay que ser ingenuo en cómo opera esta cuestión, esta dinámica en la práctica.
Muy bien. Muy bien, Mauricio Duche, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros, darnos tanto... información contundente en relación a esta política pública que el gobierno quiere comenzar a implementar en nuestro país. Él es presidente ejecutivo de Espacio Público Académico de la Universidad Diego Portales, y esta entrevista queda disponible como siempre y como todos nuestros contenidos en duna.cl. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Gracias por escucharnos, nos vemos mañana. Chau.
Chao, muchas gracias.